que me eleve, pa' que me lleve, un abrazo que mi alma renueve.
Pues esta tarde tenemos a un gran artista, va a dar un giro total a su carrera con el último trabajo que nos viene a presentar. Así que de entrada ya le vemos que se ha puesto el pelo blanco. Pero venga, cuéntame, Alejandro González,
¿qué tal, Nieves?
¿De quién se trata? Buenas
tardes. Pues mira,
da
un giro, ya lo ha hecho, un giro de 180 grados. Así es como se llama, de hecho, su nuevo álbum de nuestro invitado, que vuelve 3 años después de su último disco, con una imagen, con unos sonidos y una etapa donde se renueva.
Estaba claro que el amor era mentira, solo una droga que parece medicina, como un conjuro de los dioses del ocaso.
Es un artista que lleva años en el top de las listas españolas de música por sus trabajos y que además nos presenta también el concierto que va a dar dentro de su gira el próximo 14 de marzo aquí en Madrid, en el Live Las Ventas. Allí se van a escuchar seguro todos los temas que conforman este primer volumen de su último disco, 180 grados. Pero el camino no ha sido fácil.
Sé que no soy un sex symbol, ni tengo un precioso perfil.
Y es que este murciano, natural de Molina de Segura, empezó, bueno, como un cantautor en solitario con su nombre de pila. Pero lo cierto es que ya con 5 años, pues bueno, él comenzó a tocar la guitarra, el piano, a cantar en un coro. Su familia ha sido su gran apoyo. La muerte de su padre le pilló muy jovencito y su madre, pues, es un pilar fundamental en su vida, como también lo son ahora sus hijos. Esa carrera en solitario de cantautor, pues bueno, hace ya unos 15 años se refundó por primera vez para crear una banda que es la que lidera y que le ha llevado a tocar por los mejores escenarios, ser una de las personas con más sensibilidad en la música y conseguir grandes éxitos.
El día que te conocí ya no creía en nada. Había salido a caminar en plena madrugada. La vida que me...
Pues bien, ahora llega a este estudio con esa nueva etapa de renovación absoluta, el nuevo álbum 180 grados que nos presenta junto a ese concierto en Madrid, recordemos, el próximo 14 de marzo. Recibimos esta tarde al cantante Diego Cantero, funambulista.
Y apareciste tú, ojos de luna llena. Salías de currar del bar de la sirena. Llevaba espalda azul, olor a hierba buena. Y se vistió de luz la calle y las estrellas.
Hola, funambulista Diego Cantero, ¿qué tal?
Muy bien, como siempre. La verdad que siempre que vengo aquí me tratáis tan bien y decís unas cosas tan bonitas que cómo no voy a sentirme genial.
Ah, gracias. Bueno, tú dices que la vida te pedía un cambio. ¿Y aquí está?
Sí, la vida casi que me puso el cambio delante.
Claro, no, pero sé. Un cambio, vamos a decir, bastante radical en cuanto a imagen. Uh-huh. Has querido pasar al pelo blanco, que yo te decía fuera de micrófono, es que a los hombres, ahí está Richard Gere, os queda muy bien.
Quizá gracias a él, ¿eh? Se nos ve envejecer de mejor manera, es cierto.
Efectivamente, pero tú dices que los cambios... A fuego lento.
Yo creo que en este caso cambios que he ido casi encontrándome y son señales que he podido ir leyendo. Mira, resulta que el verano pasado estábamos en plena gira de verano y casualmente algunos de los músicos de mi banda, con la cual llevaba con ellos 15 años, por cuestiones familiares suyas y demás, tuvieron que abandonar el proyecto casi repentinamente. Uh-huh. Así que me vi en el momento de tener que buscar una banda nueva de músicos y poco tiempo atrás había tocado con un grupo llamado Mala Fe, que los llevé de teloneros al Wizzing la última vez que toqué. Así que cogí a esta banda y la puse como músicos de mi propia banda. A partir de aquí, como si fuera un efecto de estos dominó, cambié de productor, empecé a trabajar con otros. Todo empezaba a tornarse de otros colores y el paisaje empezaba a variar. Y como al final hablo y escribo sobre las cosas que me ocurren, que me pasan y mis vivencias, pues también mis canciones y mi manera de expresarlas también varió. Y bueno, en un momento dado me di cuenta que realmente estábamos girando. Lo único que no me gusta del nombre es que 180 grados parece negar algo que había y tener que cambiar de rumbo y no siento eso en absoluto.
No, ahora. Sino que es un cambio, un gran cambio, ¿no? En mitad de una vida profesional donde te ha ido muy bien, uh-huh, y por lo tanto es buscar un nuevo camino seguramente.
Sí, la verdad que muy ilusionante, la verdad. estar, pues después de muchos años haciendo música, canciones, tocando en directo, volver a sentir ese cosquilleo de nuevo es precioso.
Bueno, dime algo, no sé, tus hijos, si les gusta más el nuevo papá o el anterior.
El del pelo blanco, desde luego, no les gusta más que el otro, ¿eh?
Oh.
No.
No, o sea, a la par, ¿no?
Lo han aceptado, pero lo del pelo ha sido polémico. Yo decía,
no me digas.
Digo, mira, nunca me tinté el pelo cuando era adolescente y tal, por lo que dijeran mis padres y por el reparo. Y últimamente estuve a punto de no hacerlo por lo que dijeran mis hijos.
Y dijiste, hasta aquí llegó la riada, ahora hago lo que me da la gana, ¿no? Ya está.
Tuve que volver a ganármelos, también te diré. Y mucho parque, mucha pelota y mucho capricho me costó.
Bueno, es lo que tiene ser padre, ¿no?
Así es.
Oye, ser padre, artista, de gira por todas partes, se hace muy difícil, o ahora las redes, mira, esto es lo bueno que tienen, que a lo mejor puedes hablar todos los días con ellos, ¿no?
Mira, Nieves, yo creo que si hiciéramos una media del año, yo creo que paso muchas más horas con mi familia y de una manera mucho más intensa que cualquier otro trabajador que tenga que echar sus 8 o 10 horas de curro al día.
O sea, cuando estás, te entregas.
A full. Llevo a coles, vengo de la guarde, a otro lo llevo a actividades extraescolares y sé de mis niños mucho, o sea, sé qué les pasa a cada momento y estoy súper conectado. Es cierto, pues, que a veces fines de semana o de repente una semana, como pasó hace poco, me tengo que ir a hacer ensayos generales, pero luego es verdad que comparo con otros padres que tienen que trabajar y llegar a las 8 de la tarde a su casa apenas
y están dormidos y cenan, ¿no?
Sí, y honestamente, bueno, hay momentos duros, pero no me cambio.
Bueno, entonces sin complejos, quiero decir.
Sí.
Sin complejos como padre, ¿no?
Mira,
bueno, me han contado que tienes claustrofobia y miedo a las agujas. Esto de miedo a las agujas
se repite. Bueno, y yo creo que Nieves también, ¿no?
Sí.
¿A ti te pasa también?
Sí.
Mira, Manu me mira con extrañeza y dice, claro. Yo no lo sabía. Es cierto. Son mis dos grandes traumas.
Sí,
a ver. Cuando tengo que hacerme un análisis o pincharme, simplemente sabiendo ya que lo que me va a pasar, directamente pido una camilla y me acuesto directamente.
Y te acuestas antes de desmayarte,
antes,
¿no?,
de montar el espectáculo.
Bien.
Lo aviso y ya está.
Bien. El tema es que, claro, cada vez, o sea, no sé si alguna vez te has puesto malo de ir a un hospital. El tema, ver la aguja y te pones doblemente malo, ¿no?
Así es, incluso acompañando a familiares al médico. Han terminado de hacerle cosas a ellos y el que se ponía blanco era yo. O sea, no soy muy recomendable para acompañar a los...
Pero no la sangre, ¿no? Es solamente el pinchazo.
Es la aguja.
Te diré, claro, la verdad, el olor a hospital... Ya empieza. O sea, ya no estoy cómodo. Estoy mejor en cualquier otro lugar.
Bien. Es de los míos, bien.
Sí.
Oye, la claustrofobia, ¿te pasa en todas partes? ¿En los aviones? ¿En los cines?
Algo que he trabajado muchos años y que poco a poco voy superando. Es decir, estoy más cómodo subiendo por unas escaleras que por un ascensor, pero
bien.
Si tengo que montar un ascensor, lo hago. Estoy más cómodo viajando en tren que en avión, pero
bien.
Si tengo que montarme en un avión,
lo haces.
Pero tengo entendido que además el miedo a volar lo has ido superando. Ajá. Y lo superaste por amor, ¿no? En su día, ¿no?
Pues sí, porque a mi mujer la conocí y a los, ¿qué te voy a decir? A los 20 días se fue a vivir a Alemania.
¿O no?
5 o 6 años, ¿eh?
¿Pero qué estás diciendo?
Ahí.
Y cuando no iba ella aquí, no venía ella, tú ibas tú.
Iba yo casi siempre, sí. O sea, que ahí se fue el mejor ejercicio.
Claro,
vuelo
dicen,
cada
el amor lo puede todo.
Sí, y dicen que para vencer el miedo hay que enfrentarse a él. Y tú, claro.
Sí.
Y ya está. ¿Miedo al escenario no?
El sitio más seguro de mi vida es el escenario.
¿Sabes?
Es donde sé lo que va a ocurrir todo el rato.
Claro, hay otros artistas que sí lo han tenido que superar.
Sí, es cierto. Fíjate, a mí no, y soy tímido, bueno, bastante tímido. Es decir, en el trato cercano soy tímido, pero encima de un escenario no me pasa, se me quita todo.
Se te quita, incluso si te duele algo, se te va.
También, como eso habría que hacerle un estudio,
¿verdad?,
bastante serio. Yo me he subido con, no sé, con una flema de una muela, por ejemplo, del juicio.
¿Y te curaste?
Y me curé. Me he subido afónico y he cantado.
¡Ay!
dolor, yo tengo ciática, tengo un par de hernias, he subido con dolor de espalda muy fuerte.
Y has pegado saltos.
Y se me ha ido.
Sí. Curioso, o sea, el efecto terapéutico del escenario.
Sí. Sí, existe, pues esto, es una realidad.
Esto
y lo
también
comparto.
Habrá que analizarlo, hay que preguntarlo. Siempre recordamos a Arturo Fernández, que decía que podía estar malísimo, se subía al escenario. Oye, hasta vivió, fue un hombre muy longevo. El escenario le curaba, como tú dices.
Es verdad, ¿eh? De verdad, me gustaría que científicamente seguro que ahí tiene que ver algo con, no sé,
la
con
mente,
la dopamina,
la mente, ¿no?
O la adrenalina o con algo, algunas sustancias que segregamos.
Claro, porque que... ¿cómo sales? Sabemos que entras a por todas, pero ¿cómo sales?
Cuando terminas...
La adrenalina que está disparada.
Sí, yo cuando termino un concierto lo asemejo mucho a cuando voy al gimnasio y acabas de terminar de hacer toda la parte... digamos, de cardio y demás. Ese alivio y eso que te entra por dentro de la que dicen que es la dopamina, esta de, sí, que te da la felicidad,
sí,
esa es mi sensación al bajar del escenario. Por eso no soy el que se va luego de fiesta después de un concierto, al contrario. Me apetece cenar un poquito y ducharme y dormir, en realidad.
Y dormir. ¿Y puedes dormir inmediatamente o sigues dándole vueltas al concierto?
Tengo un ratito corto, pero que es algo que puedo controlar y algo que me gusta saborear, pero... absolutamente controlable. Me gusta reflexionar en la cama un ratito, pero no, enseguida me vence el sueño.
¿Lo más gozoso es lo que ocurre encima del escenario?
Seguido muy de cerca por el momento en el que te sale la canción, en el que terminas eso, o en el que te sale la frase que dices, esta era la que buscaba. Muy parecido. Yo creo que es uno en la soledad, otro en compañía. Y muy complementarios, pero son los dos top de mi oficio, sin
duda.
Bien.
Espero que no nos esté escuchando tu pareja, porque creía que ibas a hablar del amor y no. El momento glorioso para ti es ese.
Es para mí, hablando de mi oficio.
Ah, vale.
Evidentemente.
Ya.
O sea, si puedo decir un momento glorioso en mi vida, es precisamente la vuelta a casa, el abrir la puerta después de cualquier batalla, haya ido muy bien o haya ido regular o haya sido, experiencia de cualquier tipo, después de una gira, volver a casa, abrir la puerta y entender para qué estaba haciendo todo eso. Y es, me encuentro la respuesta inmediata cuando veo a mi familia ahí, digo, o sea, pero qué suerte he tenido yo en la vida de venir de hacer lo que más me gusta y eso significa tener a mi familia aquí, caliente en invierno, fresquita en verano, eso es un lujo.
Hogar, haber creado hogar, ¿no?
Eso es.
Que no lo puede decir tampoco todo el mundo.
Es una suerte compatibilizar y poner en relieve, de relieve que la música, el arte... el cine, el teatro, todas estas cosas que parecen que no están muy asociadas con la familia, creo que hay muchos fantasmas que se ponen los propios artistas que les impiden probablemente tener una vida más plena.
Totalmente de acuerdo.
Y estas horas, justo está empezando a atardecer. Siento el movimiento de las olas, buscando tierra firme sobre un cascarón de nuez. Otra vez la misma luz en la mirada. Otra vez toda la...
¡Wow! ¡Cómo nos gusta Funambulista! ¡Hay que decirlo! ¡No,
muchísimo!
No! O sea, es una pasada.
Muchas
Diego,
gracias.
De verdad, enhorabuena.
Gracias,
enhorabuena.
Gracias.
¡Qué bien!
La,
¡qué
la verdad
bonito!
Que es una pasada. Lo que yo no sé es si Diego Cantero, Funambulista, hubiese seguido esta estela de la música sin una persona que le mete una semillita, ¿no? Que creo que es tu tío Pedro.
Así es.
Ah, cuéntanos.
Bueno, al final es la casualidad. Es la primera vez que escucho una canción. Que escucho, que soy consciente de escuchar una canción, ¿no? Siendo un niño y fue en el vinilo que tenía mi tío Perico, el primero. Escuché una canción de Hombre G, llamada Temblando, y escuché que contaba una historia y entendí lo que era una canción y empecé a pensar que yo igual quería hacer eso con mi vida. Me pasó también con otra canción de Javier Álvarez, llamada La Madre de Fabián. Poquito después, recuerdo que habían abierto el primer una pizzería de estas, una cadena de en mi pueblo, y entré porque empecé a escuchar en la voz de Javier Álvarez, y guay. Y ahí es donde empecé a entender lo que era una canción, que era lo que leía en un libro.
La Madre de Fabián, de la que se enamora. ¿Es esa?
Exactamente, es La Madre de Fabián, y que luego acaba terriblemente mal esa canción.
Ya.
Pero ahí entendí que no hacía falta una novela para emocionarte igual que la música, que las palabras junto a las melodías, joder, traspasaban muchísimo más rápido y de una manera más efectiva.
Totalmente, es verdad, es sí, cierto. Sí, historias.
La
¿no?
verdad que sí.
Historias.
Y luego, en esta carrera musical que llevas ya prolongada, tener el visto bueno de las mujeres de tu familia creo que también es bastante importante para ti a la hora de, oye, he escrito esta canción, he compuesto esta melodía.
Eso, por supuesto. Primero a mi mujer, evidentemente. Pero es que mi hija Irene también tiene cada vez más criterio y sobre todo una sinceridad suicida.
Ay,
o sea,
ay,
que
ay.
Me encanta,
que
me
claro.
flipa, me encanta que así sea. Es papá me mola, papá no me mola. Y muchas veces no me dice nada, incluso está sonando la canción porque vengo, subo del estudio y la pongo para ver mientras cocino.
A ver
o
qué
lo que
pasa,
sea.
¿No?
La mejor de las señales... que mi hija se meta en su habitación y yo empiezo a escuchar como golpecitos. Significa que está haciendo una coreografía de la canción.
Ah.
Ese es como, esto va a ser un hit.
¡Qué bueno!
¡Ay, qué gracia! O sea, que cuando la escuchas a ella, se encierra, pone tú y ves que empieza ahí tiki, 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 algún movimiento.
Así
es que esto va a ser éxito.
De hecho, hay un videoclip de una de las canciones de este EP que se llama Una de Dylan.
Está aquí.
Pues justamente esta canción acabó haciendo la coreografía ella de broma. Mira, papá, he hecho esto. Y le dije, grábamela por favor en vídeo, que voy a hacer el videoclip. Y a los actores les pedí, por favor, esta es la coreografía que quiero que salga en el vídeo. Y salen haciendo los gestos que mi hija creó en su habitación, vamos.
Bueno, le habrá hecho muchísima ilusión.
Vamos, le encantó. Ahora, después le dices, estuve tocando en no sé qué concierto, hicimos un baile los músicos. Papá, muy mal, ¿por qué no me lo has dicho a mí? Que soy tu coreógrafa.
Pues ya sabes, es tu asesora, ¿no?
Yo estoy encantado.
Tu
totalmente.
Asesora. Bueno, ha dicho que cocina.
Sí, bueno, y creo que tiene una, bueno, no sé si es una manía o si lo seguiré haciendo o no, que es coleccionar las recetas de tu abuela.
Colecciono recetas de mi abuela, que creo tenerlas ya todas las que ella me pasó en su momento en vida. Y luego mantengo muchos libros de recetas de cocineros murcianos.
Ah,
hay un restaurante allí llamado El Rincón de Pepe, muy conocido, y digamos el antiguo propietario y su mujer, los regalos que hacían de Navidad a sus amigos allegados eran para, yo qué sé, para Josefa y Pepe, aquí tienes la receta de el asado de cordero, no sé qué. Entonces le regalaba una receta y alguien en mi pueblo, en Molina, empezó a recopilar esas recetas y a pasármelas.
Wow, qué
así
bueno.
Que guardo como tesoro toda esa gastronomía murciana.
Lo que era y también lo que es la cocina de antaño, la cocina tradicional.
La de raíz, ¿no?
Tradicional,
de raíces,
exacto.
Sí.
También te digo que eran recetas para 12, 15 comensales. Luego yo ya hago mi versión.
Claro, tú la mitad, tú siempre la mitad. Oye, ¿no te gustan los coches? O sea que por ahí no vamos a entrar, ni el fútbol.
Es más que no me gusta, es que no me...
No te atrae.
No me atrae. No digo estoy en contra del fútbol, simplemente no consigo que me guste.
No
me entretiene, no veo ahí la pantalla verde con chavales ahí, no le veo el arte.
No, ¿nunca fue lo tuyo el deporte o sí?
Me gustaba más el básquet, en realidad jugué bastante y seguía los equipos
de baloncesto.
Los 90, 2000, por ahí, sí, estaba sí, más sí. enterado.
Claro, pero realmente el fútbol, fíjate tú, que esto a un niño parece que te ponen desde pequeño la pelota en el pie.
Sí, no
en
salgo.
Tu caso no...
No.
No tuvo éxito.
Esto, la vida me va a devolver que a mi hijo, que ahora tiene un año y medio, seguro que acaba gustándole el fútbol y acabo...
Y acabas llevándole al
acabaré
fútbol,
llevándolo,
¿no?
Seguro.
¿Te has sorprendido alguna vez llorando viendo alguna peli? ¿Eres muy sentimental?
Sí, en mi casa lo somos. Y gracias a Dios podemos llorar en paz. Mi mujer y yo tenemos ya ese trato de... que, oye, no, que casi no nos miramos y decimos, ya estás tú.
Tú llora.
Ya está, llora.
Claro, oye, antiguamente estaba muy mal visto.
Sí, sí.
Pero yo creo que hoy no. Todo lo contrario.
Llorar. Aparte, es como, no necesito ni un abrazo, solo estoy llorando viendo la película, me estoy emocionando. Déjame a mí con mi llanto un ratito, ¿no?
Claro.
Ya lo decía Miguel Bosé, ¿no? En los 80, ¿no? Los chicos no lloran.
Exacto.
Al final...
Nada, pero esto ya se ha quedado en el pasado,
oye,
¿no?
También hay una persona muy importante en tu vida, lógicamente, que se fue muy prontito cuando eras muy jovencito, que es tu padre, que no ha disfrutado de todos estos éxitos musicales, pero que creo que sí que una vez en un Within te pasó algo especial, ¿no? Con él, con una canción extraña, además, ¿no?
Muy, muy, muy especial. Aquello,
¿pero qué ocurrió? Por favor, necesito saberlo.
Pues,
a ver.
La primera vez que toco en el Within Center... A ver, empiezo. Las primeras canciones que yo escucho son a mi padre tocando con una guitarra. Él sabía 2-3 acordes y una vez al año sacaba la guitarra y tocaba. Concretamente una canción de un autor latinoamericano que se llama Leonardo Fabio. Una canción que creo que se llamaba Hoy la vi. Y es una canción que no es normal que suene en ningún lugar. Es decir, yo solo la he escuchado de mi padre. De hecho, no sé si estaría en plataforma. No tengo ni idea ni de cómo conseguirla. Y ese día, esa mañana que iba a tocar por primera vez en el Wishing Center, me fui a cortarme el pelo a una peluquería que entré de casualidad cerca del recinto del Wishing. Pues empezaron a sonar. Empezaron como a sumergirme en mi mundo. Empezó a sonar El marido de la peluquera de Pedro Guerra, que para mí es... una obra de arte. Empezó a sonar algo de Serrat. Tú no, princesa, tú no. Acabó sonando Sabina. Y de repente empezó a sonar esa canción que me tocaba mi padre con la guitarra. Y te prometo que tuve súper claro que era...
Que estaba diciéndote,
que estaba ahí,
aquí estoy.
Que vaya, ¿no?, bien la noche. Sí, sí, sí.
Qué bueno. Son estas cosas que uno percibe, sí, y... ¿Verdad? Lo verbalizas y como que se rompe.
Es verdad, y no soy, de verdad, no soy nada. No estoy muy atento a las señales, ¿sabes? Que no soy una persona que
las vayas buscando.
Que las vaya buscando. Recuerdo esta y ninguna más. Pero ya, sí que ya, fue como, ya, joder.
Fue muy fuerte. Sí, fue muy fuerte.
Qué bonito,
bueno, también sabemos que no solo tienes aversión a las agujas, también a la gente que miente, sí, a la falsedad. Y en tu profesión, perdóname que te diga, pero hay un poquito de esto, ¿no? No todo a veces es tan claro.
Tengo la suerte de elegir muy bien los compañeros de viaje y de rodearme de buenos amigos, sobre todo. Es decir, he aprendido que en este oficio se da por hecho que hay mucho talento. Se da por hecho que hay gente que escribe muy buenas canciones y que hay músicos que tocan muy bien la guitarra y que tocan muy bien la batería y que tocan muy bien el bajo. Entonces, yo pongo por delante que sean buena gente, que me apetezca estar con ellos, que me apetezca pasar las horas de furgoneta. Y luego, si tocan un poquito mejor o un poquito peor, tampoco mi música exige a un músico de jazz fusión. ¿Me explico? Estamos haciendo música pop y casi que es una comunión, es divertido, es algo que a poco que nos esforcemos sonará.
Pues... Este es el nuevo Diego, el nuevo funambulista, que sigue siendo el mismo, que yo creo que tiene ahí un fundamento,
sí,
que eso no va a cambiar.
Sí, sí.
Y muchas gracias.
Y un pilar también muy importante, ¿no?, que en toda esta carrera, desde esos inicios como Diego Cantero, como cantautor, que es tu madre. Tu madre ha sido fundamental,
sacarla,
¿no? Y además, recibir un WhatsApp de tu madre después de un concierto... Una noche de esas históricas tuyas, ¿no?, de la carrera de funambulista. ¿Cómo se lleva eso?
Mi madre es... Siempre lo he dicho. Mi madre es la que más me ha enseñado en la vida en cualquier aspecto. Y nunca con... Y casi nunca con palabras. O sea, mi madre me enseñó de la vida beberla. O sea, ella nunca jamás me dio un consejo ni... Es muy escueta. Es una mujer... coraje. Es una mujer que... da el ejemplo que nunca, y eso es lo que más me ha gustado, o sea, y por eso hago mucho caso a la gente que no me dice lo que tengo que hacer. Me encanta fijarme en la gente que da ejemplo sin pretenderlo, y esa es mi madre.
Pues hablando de tu madre, que será uno de los tres amores que cantas en tu nuevo disco, ¿no? Amor, amor, amor.
Así es.
Oye, ha sido un placer.
Un gusto, como siempre. De verdad.
Como siempre, que vienes aquí, nos dejas aquí un buen regusto de que merece la pena.
Me ha faltado traerme la guitarra, Nieves. Es que estaba hoy con un poco de gripe,
estás,
de resfriado.
Estás perjudicado tú también.
Ya estoy con los moquetes ahí, que estoy intentando evitarlos. Para que...
Dios mío, sí, bueno, sí, pues sí. Para el 14 de marzo estarás bien,
como
¿no?
una rosa.
Vale, vale, no, vale. Pues ahí estaremos contigo en la Plaza de las Ventas. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Con tu octavo disco de estudio. Y hasta siempre, amigo.
Muchísimas gracias, amiga.
Gracias. Amigo. Hasta siempre, Alejandro.
Hasta luego.
Aquí está su último trabajo. Enseguida volvemos.